El nombre del día es el de Teresa Peramato, la persona propuesta por el gobierno para sustituir al condenado García Ortiz como fiscal general del Estado. Propuesta que sale del Consejo de Ministros que se ha reunido esta mañana. A esta hora está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general. Es la cuarta persona que asume el cargo desde que Pedro Sánchez está en Moncloa. Pero ¿quién es Teresa Peramato? Pues mira, es una fiscal, ahora mismo fiscal de sala, jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Lleva 35 años de carrera, está especializada en violencia machista, está vinculada al llamado sector progresista, ha sido de hecho presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que es la asociación minoritaria en la carrera fiscal, y es una defensora de la fracasada ley del solo sí es sí.
Se ha dado un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual. Hay que apreciar la ley en lo que vale. Tiene muchísimas cosas buenas. A las leyes hay que darle tiempo para que se pongan en marcha y para que podamos ver los efectos que producen.
Los efectos ya los conocemos, miles de reducciones de condenas a violadores y pederastas. Algunos de ellos han salido a la calle antes de tiempo. Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta es básica, ¿no? ¿Cómo valora esta propuesta del gobierno? ¿Qué le parece y qué le sugiere en nombre de Teresa Peramato para asumir el cargo de fiscal general del Estado?
Bueno, en principio nada que objetar. Es una profesional con una larga trayectoria en cargos relevantes. Y en principio, bueno, pues cumple con los requisitos formales para ser fiscal general del Estado.
¿Usted la conoce personalmente? ¿Ha trabajado con ella?
Sí, bueno, al inicio de los tiempos. Hace 35 años coincidimos en el primer destino común, en Barcelona. Y después he coincidido muy puntualmente cuando ella era portavoz de la UPF.
Fíjese, nosotros lo que tenemos son declaraciones suyas en actos o en entrevistas previas a este nombramiento, como estas declaraciones que me gustaría que escuchara.
Si no somos feministas, no podemos ser objetivos imparciales. Si un fiscal quiere dar una respuesta adecuada a un conflicto entre un hombre y una mujer y no tiene en cuenta el desequilibrio de poder, va a ser obviamente injusto en la decisión que tome.
¿Usted qué cree? ¿Hay que ser feminista para ser fiscal?
Bueno, yo creo que lo que hay que ser es imparcial y aplicar la legalidad, que son los principios que nos inspiran como fiscales. Esa es mi opinión.
Ya. Una vez que el gobierno apruebe esa propuesta para nombrar a Peramato fiscal general, tiene que ser el Consejo General del Poder Judicial el que emita un informe sobre ella, que no es vinculante, pero que sí puede ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el año 23, el Consejo General del Poder Judicial se negó a avalar a García Ortiz como fiscal general, y mire cómo ha terminado.
Sí, la verdad es que fue una situación, yo diría que excepcional, porque en realidad la función que tiene el Consejo General del Poder Judicial es un poco una labor formal de comprobar que se reúnen los requisitos para el cargo, antigüedad y mérito para el mismo, ¿no? Que sea de reconocido prestigio el jurista y la antigüedad de 15 años. Con lo cual, en principio, la idoneidad, más allá de estos dos requisitos, no se suele valorar. Lo ocurre que en el caso de García Ortiz ya había ejercido previamente como fiscal general del Estado, cesó con las elecciones de julio del 23 y fue de nuevo propuesto en 2023 por el nuevo gobierno. Y es ahí cuando se produce esa intervención del Consejo General del Poder Judicial y se le opone una tacha porque había ya venido realizando una serie de nombramientos, muchos de ellos anulados por el Tribunal Supremo, y en un caso se hizo constar en la sentencia por parte de la sala del Tribunal Supremo que había incurrido en desviación de poder haciendo tal nombramiento. Y eso es lo que motivó a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a ir más allá, ¿no? Y afirmar que no era idóneo.
Fíjese, García Ortiz, que por fin dimitió ayer oficialmente, ¿no? Después de ser de ser condenado, de haber conocido ese fallo del Tribunal Supremo, pero en el gobierno están recrudeciendo los ataques contra los jueces, ¿no? Hay una parte del gobierno que está incluso llamando a la gente a manifestarse contra la justicia. ¿Usted esto cómo lo ve?
A mí me parece una irresponsabilidad tremenda. A mí me parece que es frívolo e irresponsable hacer manifestaciones desde cargos públicos, cargos gubernamentales, de tremenda relevancia, afirmaciones en contra del Poder Judicial. Mire, el Estado de Derecho funciona y se basa en la separación de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay que dejar que cada uno de ellos actúe y cada uno de ellos ha de controlar al otro, pero no se trata de descalificar al otro en absoluto, y mucho menos cuando el tribunal o los tribunales emiten sentencias. Podrán ser o no compartidas las resoluciones, pero en modo alguno se puede tachar o, bueno, pues insultar a los miembros de los tribunales. Además, es curioso, ¿no?, cómo se hacen esas afirmaciones de manera tan torticera. Algunos de los magistrados que han enjuiciado a Álvaro García Ortiz también enjuiciaron el caso de la Gürtel. Entonces, cuando condenaron al PP eran buenos magistrados, y hoy, porque condenan a Álvaro García Ortiz, son malos magistrados, son fascistas. Es tremendo, es una manipulación, además muy arriesgada, y que puede comprometer muchísimo la confianza de la ciudadanía en los tribunales, que además pues está totalmente injustificada en España. Somos uno de los países con un sistema judicial más garantista. Y bueno, pues además es que hay que tener en cuenta que jueces y fiscales lo somos tras exámenes de oposición durísimos y no formamos parte de ningún staff político, de ningún grupo político, porque precisamente el sistema de oposición basado en la capacidad, el mérito, en la objetividad, garantiza que no entren perfiles o sesgos políticos, sino profesionales preparados que, en definitiva, no van a hacer uso de su ideología para realizar o para aplicar el derecho, porque eso además va en detrimento de los principios que nos inspiran y pone en riesgo una carrera profesional que ha costado tanto de lograr.
Sí, señora Deseus, me encanta su reflexión, pero si usted sale a la calle ahora mismo o pregunta a los miles de personas que nos están escuchando en estos instantes, creen que hay unos jueces y unos fiscales fachas y otros que no lo son, y que hay unos que son buenos y hay otros que son malos, y eso es lo que se les lleva contando desde hace muchos años desde el gobierno.
Claro, precisamente eso es lo que hay que combatir, ¿no? Esos mensajes totalmente polarizados que no responden más que al interés de alguien. Fíjese que esos mensajes se lanzan justo cuando quien está siendo objeto de investigación penal es un familiar, un colaborador del presidente del gobierno, el fiscal general del Estado, próximo también al gobierno que lo nombró, y por algo será, que surgen esas descalificaciones precisamente en esos momentos. Es que lo que hay que decir es que todos somos iguales ante la ley, que el hecho de ser político, que el hecho de ser hermano de, o primo de, o sobrino de, no puede determinar un trato diferente ante los tribunales. Esas presiones resultan o son obscenas a la vista de los motivos que las inspiran.
Pues tienen ustedes mucho trabajo por delante, porque la población está literalmente dividida en esta como en otras tantas cosas, pero aquí estamos jugando con la separación de poderes, que es fundamental en la democracia. Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muchas gracias.